I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, touching you with him. Cause I know he can hold you like I can.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado y a estas horas, En este sábado 27 de noviembre te quiero contar algo, y es que fíjate, desde que las mascarillas comenzaron a formar parte de nuestra vida, cada mes aparecen tiradas por todas partes, pero el año pasado se estima que más de 1.500 millones de mascarillas acabaron en el mar. Tela. Por esta razón y para aportar su granito de arena en la localidad de Huetortájar en Granada, este año su Belén está elaborado con mascarillas. Este pueblo es famoso por esta razón, por sus Belenes. Y Maika Gómez, artesana belenista, se encarga cada año de elaborarlo. Nos explica cómo lo han hecho.
Pues el Belén que próximamente vamos a inaugurar tiene 100 metros cuadrados, es uno de los Belenes más grandes de España, y hemos utilizado en su construcción más de 10.000 mascarillas quirúrgicas traídas pues por los propios vecinos, por vecinos de los pueblos de al lado e incluso pues de personas de la capital que con familiares o amigos cercanos a nosotros nos han hecho llegar estas mascarillas.
Tú fíjate el proceso, porque estas mascarillas fueron desinfectadas primero y convertidas después en una pasta de escayola con la que Maika ha fabricado este Belén, en el que encontramos representados diferentes espacios de nuestra geografía.
Pues tenemos las casas colgadas de Cuenca, el puente de Ronda, el Tajo, está también la muralla de Ávila, el Parque Güell de Barcelona, algo tan modernista, ¿no?, y tan actual. Esté en un Belén, pues mucha gente le choca, pero no, realmente lo llevamos todo a nuestro terreno, le damos ese enfoque y ese toque que hace que sea realmente un Belén con una escena situada en monumentos que prácticamente todos conocemos. Si no lo hemos visitado en directo, pues bueno, los conocemos porque son lugares muy, muy conocidos de rincones de España.
Impresionante, ¿verdad que sí? Un trabajo que no se elabora de la noche a la mañana, eso está claro.
Normalmente estamos entre un equipo entre 4 y 6 personas. Empezamos a trabajar en verano, porque esto es un poco como la falla, los carnavales. Una vez que pasa la Navidad ya empieza el proyecto del año siguiente, se destruye la parte que se va a renovar, las escenas nuevas. En primavera comenzamos con los nuevos planos y en verano ya estamos en la construcción. Con mucha ilusión. Además, este trabajo tiene cariño e ilusión. Lo pone a la entrada del Belén, es un Belén pensado con el corazón y hecho con el alma.
Un duro trabajo, sin duda, al que este año se ha sumado la iniciativa de concienciar a la gente de ser sostenibles y no tirar en cualquier parte las mascarillas. Este gesto ha dado la vuelta al mundo.
Sí, es que el tema de las redes sociales es verdad que es una ventana al mundo entero y desde la otra parte del charco, desde América, nos han llegado mensajes ante la iniciativa.
Desde luego un Belén que se visita desde diferentes partes de España y que siempre trae sorpresas.
Siempre hay sorpresas. Por eso cada año a un pueblecito tan pequeño de 10.000 habitantes que es el nuestro, nos llegan 25.000 personas de toda España, porque creen que es un Belén con mucha vida y que cambia cada año.
Y ya sabes, las mascarillas no se tiran en cualquier sitio. Esperemos que este año llegue incluso al corazón y a la conciencia de muchísimas más personas.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y en un ratito te voy a contar la historia de un perro que resultó ser un cachorro de lobo. Imagínate el susto cuando el veterinario que lo atendió se dio cuenta.
A ver, los servicios de protección civil nos llaman a medio mañana y nos comentan que hay un perro herido en la carretera y que nos lo traen al centro para ver lo que podemos hacer por él. Entonces la sorpresa fue que al llegar vemos que se trata de un lobo.
Bueno, enseguida te cuento la historia de este pobre lobo. Ahora toca ir de compras. Seguro que más de una vez has comprado algo que no necesitas, que te has dejado llevar por las rebajas o te ha entrado por la vista y has caído, y es que las estadísticas no fallan. 3 de cada 5 consumidores reconoce comprar productos rebajados que no necesitan. Ana Huertas, de eso hablamos con los oyentes.
Y yo creo que estamos dando en el clavo. ¿Por qué compramos cosas que no queremos o que no necesitamos? Porque nos gusta comprar.
Compras absurdas todas, pero chica, yo salgo a comprar a la hora que sea, punto mañana, mediodía, por la tarde, última hora. Soy tan feliz, y más ahora, porque antes lo hacía por mí, pero ahora lo hago por eso y también porque con el tema este de la COVID la cosa está fastidiada y jolín, nos tenemos que echar una mano entre todos. Yo cada día llego con algo a casa. Un saludo.
Pues tiene toda la razón, hay que colaborar con claro la economía.
Claro que
y es
sí
que me gusta comprar, oye. Es que a mí, es que yo soy muy feliz comprando. Yo también, ¿eh?
Yo también. Todo hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
En fin, más cacharros que no sirven para nada.
Las dos cosas más absurdas que he comprado han sido, una fuente de chocolate, que la utilizamos el primer día para probarla y fue un desastre, y un aparatito de hacer algodón de azúcar. Te sale nada, un poquitín de nada de algodón, eso sí. Lo pones todo de azúcar, que es una pena. En fin, un desastre total.
Que les gusta el dulce en esta familia,
y maquinitas que solo sirven para ensuciar.
Pero
las cosas como son.
Nunca se me hubiera ocurrido comprar una máquina para hacer algodón de azúcar.
Sí, yo alguien, no sé, es que no recuerdo quién, pero alguien de mis amigos la tenía.
¿Y una fuente de chocolate?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Eso es igual que lo de Super Chuchelandia, eso. Mis padres nunca me lo quisieron comprar porque siempre decían, ¡eso es una guarrería!
Super Chuchelandia.
Era para hacer gominolas.
El sueño de todos los niños,
sí, total.
Perdóname.
Pues no me lo quisieron comprar porque decían que eso lo ensuciaba. Y llevan toda la razón del mundo.
En
me compraban las gominolas y punto.
¡Qué barbaridad! Bueno, compras que no sirven para nada, cuéntanoslas.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche -rosado, y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En La Noche de COPE recibimos ya a nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa, preciosa. ¿Qué pasa?
¿Cómo estás? ¿Todo en orden?
Bueno, si quitamos que mis muchachos se ponen malos cada 2 días, y que mi muchacha igual, que cogen todos los virus del universo.
Ya.
Pues quitando eso, sí.
¿Pero qué pasa este año? Está todo el mundo constipado, con gripes, sin voz. Bueno, una barbaridad, sí, con un frío que tenemos todos además. Qué
claro,
destemple claro de cuerpo tengo yo esta noche, también
claro
te digo.
Claro, yo igual. Yo estoy ahora mismo, tengo escarcha en las orejas. ¿Sabes? Tengo aquí una estalactita, me está saliendo.
No, te creo, te creo. Oye, corazón mío, te pregunto lo mismo que a nuestros oyentes. ¿Te has comprado algo que no hayas llegado a utilizar?
Me lo deberías preguntar al revés. ¿Te has comprado algo que hayas llegado a utilizar? Yo es que soy... Bueno, a mí me pasa mucho con la ropa, por ejemplo. Me la compro siempre pequeña.
Pero, así. ¿Por qué haces eso?
Hombre, pues porque digo, esta sudadera me gusta mucho, pero no me entra bien. Ya me la voy a comprar y lo que hago es que adelgazo un poco y ya está,
ya
me entra.
Claro, y ese propósito acaba siempre fracasando.
Claro, exactamente, claro. Porque la sudadera me gustaba, pero me gustan más los torrendos, ¿sabes? Los torrendos ganan a la sudadera.
Por goleada.
Así que tengo ropa nueva de todas las tallas. Piensa que hace 4 años yo me ponía camisetas de la S y ahora la XXL me aprieta.
Sí, es verdad, claro, ¿eh? Ten cuidado con la dieta, tú.
No. La dieta va demasiado bien, ¿sabes? Ese no es el problema. Así que eso, tengo mucha ropa nueva sin estrenar en mi casa. Mi armario, vamos, no tiene nada que envidiar a un almacén del Zara. Si yo me pongo a venderla, ¿sabes? Me pongo a vender la ropa que tengo, monto un emporio a lo Amancio Ortega, pero vamos, mañana.
Oye, y aparte de ropa, ¿algo más que nos puedas contar que te hayas comprado y que no has usado?
Bueno, una bicicleta elíptica.
Hombre,
también.
Que, tú también sí, has caído, ¿no?
Sí, hombre, solo la usé durante la pandemia.
Exactamente.
Claro, que parecía que había que hacer deporte para no ser un rarito, ¿sabes? Pero ya no he vuelto a darle uso. La tengo ahí de perchero. ¿Sabes?
Hombre.
Ya en los brazos de la elíptica cuelgo las chaquetas, las bolsas, los paraguas.
Pues te digo una cosa, si te pones a darle uso a la elíptica, puede ser que llegues a usar toda esa ropa que tienes ahí sin estrenar. ¿Eh?
Puede ser.
Hombre.
Bueno, me lo pensaré.
Bueno,
no creo,
¿y,
no
¿y
creo.
Cómo ha ido tu Black Friday? Porque este año se prevé que suban las ventas porque vamos a comprar más.
Nada, yo para olvidar, y eso que empecé con mucha ilusión, porque
sí,
me levanté esta mañana temprano, ¿sí? Y como todo era más barato y había descuentos en teoría, fui a la charcutería del mercado de Ciudad Real y dije, voy a comprar 6 kilómetros de chorizos, ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Que no había Black Friday en los chorizos. Es que costaban lo mismo que todos los días.
Pero ¿sabes? Es que hay vida más allá de los chorizos, Agustín.
Pero es que lo que yo quería era chorizo. Yo soy choriadizo. Y se lo he intentado explicar a la charcutera.
Pobrecita.
Le he dicho, hombre, dame dos chorizos por uno. Regálame por cada kilómetro de chorizo 100 gramos de mortadela con aceitunas.
Ya, pero no ha colado.
Nada, no. Pero aún así me he comprado los 6 kilómetros de chorizos.
Qué
¿sabes?
Porque, burro eres.
Claro, es que las ofertas no estaban en todos los sitios. Por ejemplo, cuando salí del mercado, como era temprano y hacía frío, y tenía las manos más frías que los morros de Walt Disney, he ido a comprar castañas asadas.
No me digas, ¿sabes? Que también le has preguntado al castañero si había Black Friday.
Anda, pero ¿cómo lo sabes?
Porque ya
visto?
Te voy calando, Agustín.
Pues tampoco había Black Friday.
Hombre,
en el sector de la castaña asada.
Normal.
Pero bueno, pero con lo fácil que sería, cada 3 castañas, una. Pero no, es que en todo lo que a mí me viene bien, no había descuento.
¿Por qué será?
Mira, he ido a echar gasolina. Igual, la gasolina cara, como siempre.
Ya.
Y me he quejado, se lo he dicho al de la gasolinera. Y me dice, venga, por ser tú, te regalo una toallita de esas húmedas con aroma a limón, para que te limpien las manos después de repostar.
Bueno, pues mira, ya le he sacado algo entonces.
Bueno, poco para lo que me gustaría.
Total, que has comprado muchas cosas, pero más allá de la toallita que te ha regalado el gasolinero, pocas rebajas, ¿eh?
No, y espera que ahora viene la segunda parte.
Hay más, a ver.
A las 12 de la mañana cogí el coche y me vine con mi señora para Madrid.
Anda.
¿Sabes? Porque ella tenía antojo de ir hoy a una tienda de muebles.
Uh-huh.
Entonces, claro, para no hacer propaganda gratis, solo te diré que se trata de una tienda de muebles suecos, ¿vale? No diremos el nombre de esta tienda.
Sí.
Solo diremos que es una tienda a la que vas para un ratito, pero te Ikeas toda la tarde.
¿Vale? Porque no lo ibas a decir. Bueno, ¿y qué te has comprado en ese sitio? A ver.
La pregunta correcta sería, ¿qué no me he comprado?
¿Qué dices?
Bueno, perdón, ¿qué no ha comprado mi mujer? Es que he tenido que mirar para atrás en la caja a ver si había dejado algo en las estanterías. O sea, es que para mi señora el IKEA es como Disney World para los niños. Es que le brillaban los ojos, miraba las cosas con los mismos ojos que miro yo una sartén de migas con huevos fritos.
Bueno, normal, o sea, es que hay de todo.
No, hay de más, Rosa. Son unos exagerados. Me sorprendió, por ejemplo, que había un pasillo lleno de escobillas del váter. Que había por lo menos 50 tipos diferentes de escobillas. Pero ¿tú ves esto normal?
Pues nunca me he fijado, si te digo la verdad, en esto. Pero bueno, supongo que habrá diferentes diseños, diferentes colores, no sé, no me parece raro.
Pues yo no lo entiendo. Porque yo a una escobilla del váter no le pido diseño, ¿sabes? No le pido colores, le pido... Bueno, pues que le pido, lo que le pido, que haga bien su trabajo.
Yeah.
Pero me da igual que lleve el cuenco ese donde se guarda plateado, negro, con lunares... De verdad, pero ¿quién va por las casas fijándose las escobillas? O sea, venga ya, hombre, la escobilla es para rascar la porcelana. Cuídate que eso lo haga bien, pero lo demás, si luego está escondido en una esquinilla, ahí, en un lugar lúgubre, oscuro y esquinado, ¿qué más te da como sea la escobilla? Es que no lo entiendo.
Bueno, hijo mío, vaya alegato que acabas de hacer contra las escobillas. Qué lástima.
Es que no, es que estoy reventado, ¿verdad? Porque a las 2 de la tarde estaba entrando por la puerta de la tienda de muebles y mira qué hora es. Y he llegado aquí por los pelos a verte.
Hombre.
¿Sabes? Que en esta tienda te quedas trastornado, de verdad. Encima te ponen los nombres en sueco.
Claro, en sueco.
Que me dice, mujer, cojo un Krampaz que está al lado del Billy entre los Lucky y los Aplaro. Digo, Krampaz, Billy, Aplaro. Digo, ¿qué te pasa en la boca, hermosa?
¿Pero a quién le interesan los nombres en sueco? Bueno, yo es que ni me fijo, yo lo apunto y listo.
Claro, yo intenté leer el nombre de un par de artículos y casi me hago ahí un 15 de lengua, ¿sabes? Pero bueno, además, yo sabes que soy muy observador, iba mirando las caras de los hombres. Eran la verdadera imagen de la tristeza.
Pobres.
¿Sabes? Eran caras de tanatorio, ¿sabes? Caras de concierto vale su vago.
Ya está,
visto eso,
con el vago pobre.
¿Tú has visto esos perros que tienen los carrillos caídos, eh? Que parece que llevan dos solomillos a los lados.
Ay. Sí, esos son los bulldog.
Que les pesan tanto los carrillos que se les frunce el ceño.
Sí.
Y se les caen las cejas, se les ponen los ojos tristes.
Es verdad.
Pues esa era la cara de la mayoría de los hombres. Yo les miraba las caras y con los ojos, con una sola mirada, nos compadecíamos mutuamente.
Yeah.
¿Sabes? Sin hablar nos lo decíamos. Decíamos, ánimo, hermano, que a las 10 cierran.
Un poco exagerado sí eres, amigo.
Creo que no, que me encontré a un hombre que me llamó así aparte y me dijo, por favor, llevo aquí desde mayo del 2007. Si eres capaz de salir, ir a la policía, que vengan a por mí.
Bueno, en fin, que queda claro que eres un exagerado, al igual que también se confirma por las horas que has pasado en la tienda, que te habrás gastado unos 260 euros, que es lo que nos vamos a gastar de media más o menos este año, ¿no?
¿Cuánto?
260 euros.
Eso solo en los chorizos. Porque yo me he quedado con menos dinero que una paloma torcaz, ¿sabes? ¿Tú cuánto? ¿Tú cuánto te has gastado? Que eso no lo has dicho.
Pues mira, yo ni un céntimo. Si es que está todo el día en la radio trabajando, no me he dado tiempo. Aquí claro. Estamos trabajando todo el día.
Ya veo, ya. Hacéis bien.
Claro.
Yo además, mira, cuando he terminado de pagar en la tienda de muebles, he tirado la cartera a la papelera. Porque digo, ¿para qué quiero esto? Digo, si se ha quedado más vacía que esa Lowe en invierno.
Vamos, que ha fundido las tarjetas.
¿Pero qué tarjetas? Yo no uso tarjetas. A mí me da miedo que me engañen.
Ya, o sea, tú eres más de ir con el taco en el bolsillo.
Tal cual, sí.
¿Y lo llevas reliado también con una gomilla? ¿Eres capaz?
Sí, y como no tengo sostén, me lo guardo los calcetines, ¿sabes? Porque es que a mí es que no me gustan las tarjetas.
Madre mía.
A mí me gusta ver el dinero cuando lo sueltas.
Yeah.
Que así duele más si te lo piensas. Es verdad que cuando pagas y dices 600 euros, claro, tú pasas un cacho plástico por ahí y parece que no has pagado nada. En cambio, si esos 600 euros los pagas con billetes, además yo siempre llevo billetes pequeños, mejor, para ir contando, para estar mucho rato, ¿sabes? Entonces te lo vas pensando, eso te va doliendo.
De verdad que cuadro. Bueno, yo espero sí. Que a pesar de tu mala experiencia, nuestros oyentes hayan sabido sacar partido al Black Friday, porque seguro que ofertas, chollos y gangas había, ¿eh?
A ver si la aporta. Aprovechado Black Friday y ha fichado un delantero. Sabes que desde que se fue Messi a mí se me ha olvidado cómo se pronuncia la palabra gol, ¿sabes?
O sea que... Pues mira, los catalanes son junto a los madrileños y los castellano-leoneses los que más gastan en el Black Friday. Lo mismo la porta, como buen catalán se estira.
Oye, ¿y los castellano-manchegos no están?
No.
No, si solo con mi mujer debemos estar por encima de la media nacional.
Bueno, ¿sabes? A ver si tu mujer va a ser catalana y no lo sabías.
Sí, nacida en Palafrugell, ¿no? Del Baix Empordà.
De ahí mismo. Bueno, también hay que recomendar que a la hora de comprar seamos precavidos, especialmente con las compras online, ¿eh? Que hay muchas tiendas sí. Que al final son un fraude. Conviene fijarse muy bien.
Claro, o sea, que hay algunos que lo que hacen es clonar el diseño de las páginas originales de las tiendas y vender los artículos así muy baratos para que te engalgues.
Sí, exactamente.
¿No? Tienda fraude.
Sí, eso sí. Mismo. Igual tú, por ejemplo, te quieres comprar, no sé, un piano que cuesta 1.000 euros y te metes sí. En una página que parece ser la oficial y te lo venden por 50.
Oye, ¿y dónde está esa página? A ese precio me interesa.
De verdad que no te enteras. Dímelo. ¿Cómo no te van a engañar? Bueno, hijo mío.
Bueno, por cierto, que he compuesto una canción, porque yo te escuchaba al principio del programa que decías que no había que comprar sin conocimiento.
Sin conocimiento, claro, exactamente. Claro, compramos muchas cosas que no necesitamos.
Claro que hay gente que compra cosas que no... Pues eso, solo porque están baratas.
Exactamente.
Cosas que no usarán jamás. Entonces, he compuesto una canción para ellos.
A los que compran la ropa que no les vale, a esos no les has compuesto
sí,
nada.
Tranquila, que también me he metido en el saco. Ah, ¿vale? Ya verás.
Mira, bueno.
Voy a dedicarles un temazo.
Venga, a ver. Agustín Durán y su piano. ¡Hombre, mira, la yenka!
¿Qué yenka,
Níquel? Ah, bueno, sí que es tuya, ¿no? La música también.
Todo el mundo sale estos días a comprar. Sin gota cordura hay muchos que van. Se compran 1.000 cosas que no van a usar. Pero al ser baratas no se pueden negar. Sacar la cartera, quemar la tarjeta y quedarte del todo esperrillao. Gastarte las perras sin darte ni cuenta comprando tontas. ¡Qué pringaos! Si hay un 2x1 ahí voy engalgao. Me compro todo lo que esté rebajado. Me compro un pantalón de la 36, aunque mi talla sea la 46.
Sí, ya te gustaría a ti tener una 46.
Bueno, tú déjame soñar.
Te dejo, te
sacar
dejo.
La tarjeta, quemar la cartera y quedarte del todo esperrillao. Gastarte las perras sin darte ni cuenta comprando tontas. ¡Qué pringaos!
Me ha gustado eso de esperrillao. Las palabras que aprendo contigo cada semana, ¿eh?
Esperrillao.
Esperrillao.
Es del verbo esperrillar de la primera conjugación.
Sí, sí, ¿sabes? Sí. De quedarte sin un chavo, vamos.
Claro, claro.
El bolsillo tiritando, ¿no? Me quedas esperrillao.
Yo quedas esperrillao, exactamente.
Gastarse todas las perras.
Claro, claro.
Comprando tontas, como dices, qué pringaos. Bueno, vaya locura, ¿eh? Con las compras este fin de semana. Vamos a intentar comprar sí. Con cabeza, que eso es lo más importante.
Eso es.
Hay y que hablando
tener un poco de mesura.
De cordura, querido mío, ¿dónde llevamos los cazafantoches esta semana? ¿Cómo va el show? Pues,
tenemos el autobús en marcha.
A ¿sabes? Tope, ¿no?
Fíjate, sí, sí, hoy he estado en La Guardia y mañana, ya, hoy sábado, estoy en Las Pedroñeras.
Anda, mira.
¿Sabes? El 12 de diciembre va a ser una de las últimas veces que vaya por Madrid, así que lo tienes complicado como no vayas.
12 de diciembre, me lo voy a apuntar y voy haciendo planes.
Eso, que ahí voy a matar ya los cazafantoches, van a están al borde de la muerte ya.
¿En serio? No, hombre, no, claro. Que te están dando muchas alegrías este año, ¿no?
Sí, pero ya sabes que yo soy un alma inquieta. Necesito nuevos retos.
¿Ya tienes en la cabeza un nuevo espectáculo?
Claro, ya tengo cositas. Tengo la cabeza de una hormigonera y de muchas cosas. Así que ya veremos qué
de momento sale. Seguimos triunfando con los cazafantoches y todas las fechas de la gira de este show las tenemos sí. En las redes sociales de Agustín Durán.
Eso es. Tiene la fecha de la gira y poder aprender palabras como esperrillado. En Instagram, Agus Durán.
Sí.
¿Vale? En Twitter soy Agus Durán. Y en Facebook soy Agustín Durán. Y estoy, pues, menos en Black Friday, que yo no me rebajo.
Cada vez lo dices de una forma, también te digo, ¿eh? No lo has dicho bien una sola vez.
Bueno, pues ya estás tú para eso que eres bulista, para decirlo bien, ¿sabes? Que has estudiado en los mejores colegios, ¿sabes? Pues yo el Black Friday.
Friday,
pues
¿ves? Ahí tenemos otra palabra nueva. Medina Agustín Durán. Bueno, querido mío, que hasta la semana que viene.
Venga, te mando un abrazo gigante.
Otro, cuídate mucho y abrígate. Venga, que hace mucho frío.
Voy a intentarlo.
Un besete, amigo.
Un besaco.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El amor por las compras que nos dejamos llevar por las rebajas y que compramos hasta lo que no necesitamos. De eso hablamos contigo esta noche, Ana Huertas.
Efectivamente, me estoy dando cuenta de que esto de lo de las máquinas de ejercicio va a ser recurrente durante la noche.
En mi casa a alguien se le ocurrió la feliz idea de comprar una bicicleta estática, sí, sí. Una bicicleta estática en mi casa, que somos más de sofá que Homer Simpson. Y nada, ahí está la bicicleta. No sé si se habrá utilizado 20 minutos en 4 años. De vez en cuando baja el trastero y vuelve a subir. Pero ese es el recorrido que hace. Porque pedalear no pedalea nadie. ¡Hala!
Bueno, no se pierde la esperanza. Ya la tienes.
Es el primer paso.
Ya la tienes. Entonces solo te queda pues usarla, ¿no? De vez en cuando.
Madre mía.
Me gusta más el sofá que Homer Simpson. Es buenísimo.
En fin. Vamos a ver si... Yo esto no lo había escuchado en la vida. A ver si tú sabes lo que es, Rosa.
Venga.
Pues yo me compré una espaldera de esta, una estructura de esta que te pones en la espalda para tener la espalda así muy derechita, mejor aspecto, y vas tú muy, muy, muy derechita, y estaba deseando, total, que me la compro y me la pongo yo muy contenta, y a los 10 minutos no la podía soportar, porque es que además me ha pasado con todas las que al cabo de los años digo, bueno, este año me voy a comprar una nueva. Sí, siempre pasa igual. Es una especie de cinta, sí, te echa los hombros para atrás, pero toda la fuerza la hace sobre la boca del estómago.
Qué dolor.
Es que no hay no soporte.
Es que eso es como un artilugio ahí.
Pues menos mal, yo pensaba que era un palo. Digo, ¿qué es eso de la espaldera? Menos mal que lo ha explicado. Digo, te pones un palo que es más tiesa que una vara. ¡Qué barbaridad!
Ay, de verdad.
Bueno, estaba yo mirando, fíjate, 4 de cada 10 españoles van a aprovechar este Black Friday para hacerse con los regalos de las Navidades. 180 euros por persona.
Yo no los tengo.
Vamos a intentar.
Yo no soy una de ellas.
Vamos a intentar comprar con cabeza, ¿eh? Que además con la crisis de suministros están los precios por las nubes.
Es verdad.
Compras absurdas, de eso hablamos contigo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. También hablamos contigo en Twitter, en @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, que nos escuchamos en el
687-08-9770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En La Noche de COPE hemos conocido una historia increíble que queremos compartir contigo, y es que qué fuerte, Ana Huertas.
¿Alguna vez has visto un cachorro de lobo, Rosa?
Pues mira, estaba yo pensando, cachorros no es fácil de ver, pero yo voy mucho a ver lobos con mi hijo porque le encanta.
¿Ah, sí?
Y hay muchos centros de recuperación de este tipo de animales donde hay mucho lobo.
¡Ay, qué mono!
Pero cachorrito no he llegado a ver.
¡Ay, me voy a ir con vosotros! Yo tampoco he visto ningún cachorro de lobo, y la verdad es que, no sé, tampoco creo, como tú dices, que sea fácil, y menos encontrártelo en persona. Pero claro... Quizás si nunca los has visto y un día te cruzas con uno de ellos, ni lo reconozcas. O peor, lo confundas con un perro.
¿Sabes qué pasa? Se puede confundir, digo yo, con un pastor alemán, pero el lobo sí. Es como más corpulento y tiene otros colores, no lo sé. Es difícil, ¿no? Yo creo, pero no sé si es posible.
Pues sí, sí que es posible, eso seguro. Fíjate, en una carretera de Galicia una mujer iba conduciendo, sí. ¿Vale? Y atropelló supuestamente, ¿vale? A un perro. Ella siguió su camino, pero como mujer honrada que es, llamó a Protección Civil y les indicó pues el punto en el que había ocurrido para que fueran a auxiliar al pobre perrete.
Muy bien, a mí me pasó una vez e hice exactamente lo mismo.
¿Sabes qué pasó?
¿Y ese perrete qué? Que era un lobo.
Efectivamente.
Pues vaya susto.
Claro. Lo encontraron al borde de la carretera. Se había resguardado el pobrecito en unos arbustos y estaba bastante malherido. ¿Vale? Sí. Entonces, claro, pues en cuanto llegaron con él a la clínica veterinaria, ahí está la cosa, que es que...
Dijo el veterinario, ¿pero qué me traes?
Claro, se dio cuenta de que era un cachorro de lobo, no un perro.
Los servicios de Protección Civil nos llaman a medio mañana y nos comentan que hay un perro herido en la carretera y que nos lo traen al centro para ver lo que podemos hacer por él. Entonces la sorpresa fue que al llegar vemos que se trata de un lobo. Se trata de un cachorro de unos 6 meses de edad y 25 kilos. Aunque sea un cachorro, pues la estructura ósea, la conformación de la cabeza, las orejas, todo es diferente. O sea, es imposible no darse cuenta.
Pobrecito, llegó muy grave.
Pues llegó con 2 de las patas rotas y con heridas complicadas. Así es como actuó el veterinario.
Entonces nosotros recibimos al animal, repito, analgesiamos, sedamos, hicimos pruebas de imagen, radiografías, hicimos ecografías, tomamos muestras de sangre para que cuando llegara al centro de referencia pues ya tuvieran que manipularlo lo menos posible.
Ay, pobre.
Claro, el centro de referencia del que habla nuestro veterinario es el centro donde deben tratar a este animal, claro, al ser un animal salvaje.
Claro.
El cachorro de lobo, bien, el pobre no llegó a la clínica. ¿Y cuál es el problema? Pues eso, que no se le puede ni curar ni cuidar como si fuese un animal doméstico.
Siendo un animal doméstico, bueno, pues se sometería a una cirugía, tendría su posoperatorio, su reposo, vale. En un animal de estas características, eso es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo porque son animales que hay que reponerlos en su medio lo más rápidamente posible. No veo muy factible el poder recuperar ese animal por tratarse de un animal salvaje.
Qué pena, pues espero que ante todo pronóstico se pueda recuperar y salir adelante, porque hay centros de recuperación de este tipo de animales salvajes donde sí que pueden hacerle cualquier cosa que el animal necesite.
Claro, eso es lo que hay que tener en cuenta, es que ellos han hecho todo lo posible y que al final pues tiene más posibilidades en un centro de estos que si ni siquiera lo hubiesen rescatado.
Y tanto que sí.
Hubiera muerto, pues sería un animal que la naturaleza no podría defenderse y vamos, es más, que no podría ni moverse, porque al estar afectado de las dos extremidades del mismo lado, pues la marcha es totalmente imposible.
Y fíjate, ¿quién le hubiera dicho a este veterinario que atendería a un lobo?
Si es que en esta vida te pasan cosas que ni te esperas, ya te digo.
Desde luego.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Es sábado 27 de noviembre, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, que tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Tanto si son apariciones extrañas en lugares poco iluminados o animales de otro mundo que nos salen al paso en caminos abandonados, aquí todo lo contamos cada semana. Y el que más sabe de esto lo demuestra cada noche, cada semana aquí en La Noche de COPE, es nuestro experto José Talavera.
Buenas noches y santas noches, Rosa, que decir, para nuestros amigos.
¿Cómo estás?
Estoy estupendamente. Aquí encantado de estar aquí como siempre con vosotros, porque esto es una maravilla.
Pues lo mismo
no
te
lo
digo.
Sabe nadie, no lo sabe nadie.
Bueno, vamos a empezar como siempre contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una expresión que nos viene a decir que alguien pierde un privilegio al dejarlo de lado durante un tiempo corto. Vamos a ver. Quien se fue a Sevilla perdió su silla.
Ya te digo, pues parece que es una tontería, pero tiene un hecho histórico,
sí, hombre,
detrás.
Claro.
Bueno, ocurrió durante el reinado de Enrique IV, nada menos, que fue de 1454 a 1474. Hay que decirlo, que este era el hermano de Isabel la Católica, el hermanastro. Bueno, en aquellos años se concedió el arzobispado de Santiago de Compostela a un sobrino del que entonces era arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. ¿Qué pasa? Que resulta que la ciudad gallega estaba un poco revuelta, por lo que el sobrino pidió a Fonseca que fuera a Santiago para apaciguarlo y mientras él se quedaba en su lugar en la ciudad hispalense, en Sevilla. Bueno, pues tras apaciguar estos aires tremendos en Santiago de Compostela, el arzobispo de Sevilla volvió a su ciudad y se encontró con que su sobrino no quería renunciar a la posición que había ocupado momentáneamente.
Vamos, ahí estaba. Que no se movía de la silla.
Bueno, pues Alonso de Fonseca tuvo incluso que recurrir al Papa, al Rey y a matar, todo hay que decirlo, a algunos partidarios de su sobrino para recuperar su silla robada. ¿Qué pasa? Que con el tiempo cambió el dicho y en vez de irse a otro sitio, era a Sevilla donde se iba quien perdía el puesto, habiendo sido al contrario. Pero de ahí viene.
Bueno, quien se fue a Sevilla perdió su silla. Una explicación antológica, José.
Sí, y muy divertida.
Desde luego, según lo mira,
claro.
Sí, hombre, para este señor, desde luego no tuvo que ser nada divertida. Bueno, nos centramos en las leyendas que hoy se centran en apariciones marianas, lugares donde se ha aparecido la Virgen María en España, que han sido algunas, bastante sonadas,
Bueno, tengo que decir que de estas apariciones algunas han sido verdaderas estafas, Atención, hay que decirlo, por lo que hay que andarse con mucho ojo, Rosa, y seguir las directrices de la Iglesia en estos casos, que son las que determinan cuáles son verdaderas y cuáles son falsas.
Eso es lo que hemos hecho esta noche y vamos a comenzar por la más importante de las apariciones marianas de España y está en Zaragoza. Sin duda, la Virgen más conocida y la más visitada, la Virgen del Pilar. Hablamos de la aparición de la Virgen del Pilar.
Sí. Bueno, cuenta la leyenda que estando el apóstol Santiago con varios de sus discípulos a las orillas del río Ebro, en la actual Zaragoza, el santo oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen de pie sobre un pilar de mármol, Rosa. La peculiaridad del milagro no puede ser más impactante, porque esta es la única aparición mariana, Rosa, ocurrida cuando la Virgen aún vivía. Vamos, que fue una bilocación más que una aparición. Bueno, pues pidió al apóstol Santiago que construyese una iglesia en ese mismo lugar y un altar en torno al pilar, asegurando que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio, dijo la Virgen.
¿Y la Virgen desapareció dejando el pilar allí?
Sí, e inmediatamente después de la aparición, Santiago y los 8 discípulos que le acompañaban comenzaron la edificación de la iglesia, que además, por cierto, sería la primera iglesia levantada en honor a la Virgen María de la historia y cuya festividad se celebra el 12 de octubre, como todo el mundo sabe.
Pues sí, nos encanta esta historia, la Virgen del Pilar y las maravillosas celebraciones en torno a ella en Zaragoza y en toda España.
Así es.
Nos vamos a Extremadura. Tú sabes que me pones una jota y me arranco,
Pues te digo que ya te he visto.
Me estoy conteniendo.
Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
Sí.
He empezado a ver las manos, bueno, todo lo tienes que haber visto lo que ha hecho.
A mí me suena castañuelas y me vuelvo loca.
Qué birlibirlo que se ha hecho. Ahora vivo.
Bueno, es que también es una de las vírgenes españolas más conocidas y está ubicada en un monasterio precioso. Se trata de la Virgen de Guadalupe.
Y con muchas escaleras, hay que decirlo. Bueno, la que probablemente sea una de las apariciones marianas más conocidas a nivel internacional es una de las historias más apasionantes. Es como una aventura, porque la leyenda parte de San Lucas, que se dice que talló la figura y posteriormente fue enterrado con ella tras su muerte en Acaya, en Grecia.
Fíjate.
Bueno, pues al trasladarse los restos del santo a Constantinopla a principios del siglo IV, la talla le acompañó en el largo viaje hasta que Gregorio Magno, el Papa, ordenó llevarla a Roma en el año 590. Bueno, allí se sirvió de la Virgen de Guadalupe, que entonces no se llamaba así, para frenar una terrible epidemia que asolaba la Ciudad Santa, porque ha tenido siempre fama de milagrosísima. Bueno, se dice que fue a realizar una procesión de la figura por sus calles y la enfermedad se retiró completamente. Bueno, pues tras confirmarse este milagro, el mismo Papa ordenó trasladar una vez más la figura, esta vez a la ciudad de Sevilla.
Vamos, que ya se iba acercando hasta España y al lugar donde está en la actualidad.
Sí, exactamente. La llevó San Isidoro, por cierto, aunque el viaje fue muy convulso. De hecho, hubo una terrible tormenta que también la talla se encargó de parar. Y desde entonces, hasta el 714, la talla estuvo en Sevilla cuando unos religiosos sevillanos escaparon de la ciudad con diversos bienes sagrados. Pero en este último viaje, en dirección al norte peninsular, escapando de las fuerzas musulmanas, por cierto, los fieles tuvieron que esconderla en una caja junto al río Guadalupe, donde permaneció extraviada a lo largo de 5 siglos, nada
menos. ¡Madre mía!
¿Qué pasa? Que de repente un pastor llamado Gil Cordero encontró la figura, la misma Virgen se lo dijo mediante una aparición, me acabó 1 metro de tierra en el sitio que le había señalado, encontró la talla, la colocó sobre unas piedras antes de avisar a los clérigos de su pueblo, pero fue tachado de mentiroso. ¿Qué hizo la Virgen? Resucitó a su hijo para que la gente supiera que realmente era cierta la historia de Gil Cordero. Y a partir de ahí, pues se convirtió en una tradición tremenda que se celebra el 8 de septiembre, por supuesto.
Desde luego. Bueno, pues una historia de aventuras con un final estupendo, ¿no?
Sí, sí.
Que tenéis que visitar Guadalupe si no la conocéis, porque merece mucho la pena, ¿eh?
Muchísimo.
Seguimos camino, en este caso, hacia las Islas Canarias. Y aunque es patrona del archipiélago, nos vamos a situar en Santa Cruz de Tenerife, en el barranco de Chimisay, para hablar del milagro de la Virgen de Candelaria.
Bueno, la leyenda asegura que fue antes de la conquista cristiana, por cierto, que fueron 2 pastores guanches que fueron a guardar su ganado para pasar la noche a cobijo. Las bestias se negaron a cruzar por un estrecho barranco que se piensa que era el barranco de Chimisay. ¿Y por qué razón? Porque apareció una figura de una mujer misteriosa que se interponía en su camino. Claro, como las tradiciones guanches prohibían a los hombres conversar con las mujeres si no era dentro del poblado, estos hicieron señas a la aparición para que se apartara, pero al no hacer ella ningún movimiento, ni hablar siquiera, se enfurecieron y procuraron acuchillarla. Que, por cierto, el agresor se hirió a sí mismo porque, evidentemente, no podía.
Fíjate, bueno, qué mala fortuna.
Exactamente. Asustados por la extraña escena, corrieron a pedir ayuda a su mencei, el jefe guanche, para que interviniese, y el mencei supo de inmediato que la figura era sobrenatural. Rosa.
Claro.
Se decidió por ello llevarla a su palacio, pero a mitad de camino la figura se le hizo muy pesada y se vio obligado a pedir auxilio. Es por esto que hoy, en el mismo lugar en que el mencei pidió ayuda, se encuentra una ermita dedicada a Nuestra Señora del Socorro.
Anda,
Rosa.
Mira.
Bueno, pues fue un fugitivo guanche que escapó de la esclavitud de los cristianos, de los castellanos, Antón Guanche se llama, quien encontró la talla años después en la cueva donde el mencei la ordenó guardar, y reconoció en ella a la Virgen María y consiguió sacarla a los ojos del público para su adoración popular, que, por cierto, su festividad se celebra el 2 de febrero, la Virgen de Candelaria.
Sí, una época perfecta para cualquier tipo de celebración en unas islas que tienen siempre buen clima.
Sí, sí, bueno, mucho mejor que aquí, sí. en la península,
desde
digamos.
Desde luego, un abrazo para todos los canarios. Nos vamos hasta la bella Andalucía. Nos situamos en la localidad de Andújar, en Jaén, donde vamos a hablar de la aparición de la Virgen de la Cabeza.
Madre mía, también muy adorada. Bueno, estaba Juan Alonso Rivas, un pastor granadino, apacentando a su rebaño en Sierra Morena, y debido a su avanzada edad se le había paralizado por completo el brazo izquierdo, lo que dificultaba cuidar del ganado y subir por terrenos escabrosos. Bueno, pues tras haber observado durante varias noches seguidas en un monte cercano que se iluminaba y se oía de lejos el tañido extraño de una campana que no venía de ningún sitio, pues la noche del 11 al 12 de agosto de 1227 se decidió a subir a su cumbre para investigar el porqué de tan extraño movimiento durante la madrugada.
Exactamente, a ver de dónde venían esas luces.
Claro, pues allí encontró en un hueco formado entre 2 bloques de granito una pequeña talla de la Virgen. Se arrodilló frente a ella, Rosa, y conversó con la señora, que le pidió levantar un templo en su honor en ese mismo lugar. Y para que los lugareños le creyeran, la Virgen le sanó el brazo lisiado, y ya pudo utilizar los 2 brazos. Bueno, pues hay que decir que su romería se celebra el último domingo de cada mes de abril, para quien quiera ir a Andújar a celebrarlo con ellos.
Pues mira, magnífica romería y fantástico pueblo, Andújar.
Bueno, una maravilla. Bueno, toda la zona de Jaén, sí. es fantástica.
Bueno, pues acabamos en Euskadi. Nos situamos en la provincia de Vizcaya, en la localidad de Lauquiniz, para hablar del milagro de la Virgen de Umbe.
Bueno, pues esto mientras Felisa Sistiaga cocinaba en su caserío el 25 de marzo de 1941, muy cercano, un extraño resplandor la obligó a mirar por la ventana. Curiosa, pues salió a comprobar su procedencia y allí, a pocos metros de su casa, se encontró a la Virgen que rezaba de rodillas. Bueno, pues llorando por la emoción, Felisa intentó hablar con ella, pero esta se desvaneció sin decir palabra. En 1969 había habían pasado muchísimos años, 28 concretamente, uh-huh. después de esta primera aparición, Felisa volvió a encontrarse con la Virgen, esta vez junto a un pozo de Nuestra Señora, aseguró haber bendecido para que se lavasen los enfermos con su agua rosa. Desde entonces y hasta el fallecimiento de Felisa, las apariciones se sucedieron y el listado de enfermos que han sanado con el agua milagrosa del pozo es casi interminable, qué decirlo. Y su festividad se celebra el primer sábado de septiembre concretamente.
Oye, pues qué interesantes todas estas apariciones marianas, ¿no? Mm-hmm.
Muchísimas más, claro, por supuesto.
Bueno, a ellas volveremos en cualquier otro capítulo de Leyendas aquí en la Noche de COPE. Ahora vamos a terminar con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy vamos a hablar de un rey de aquella manera llamado José I, José Bonaparte o Pepe Botella.
Bueno, hay que decir que Pepe no era muy querido entre los españoles y está claro el por qué.
Sí.
Porque era el hermano de Napoleón y nos lo impuso porque sí y porque nos tenía por el gaznate. Y es que otra cosa no será, pero los franceses, por entonces, yo no sé si ahora, nos tenían muchas ganas y se pensaban que España pues era su patio de recreo, se pasaba el tiempo atacándonos. Mm. Bueno, primero fue el que ayudó a Napoleón a hacerse con el poder en Francia, vamos, que fueron unos golpistas, de aquí te espero, y aún lo honran allí como si fuera un gran hombre. Pero es que luego llegó el momento de la Guerra de la Independencia, que los españoles somos un poco lerdos, pero cuando se trata de echar a un enemigo común, nos unimos. Bueno, menos con los chinos, que fíjate, nos tienen invadidos, y aquí, bueno, colonizándonos completamente. Bueno, pero es otra historia. El caso es que se le comenzó a llamar Pepe Botella o Pepe Plazuelas, también, que es menos conocido, porque se decía que le gustaba de vez en cuando, o muy a menudo, echarse un buen dingotazo entre pecho y espalda.
Yeah.
Bueno, eso unido a que parece que le gustaba el juego bastante y que se pasaba el tiempo organizando fiestas, pues se ganó este apelativo que le llevó a la tumba. Total, que pudimos doblegar a los gabachos y en 1813 volvió nada menos que Fernando VII al trono. Vamos, que no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, porque entre cenizos andaba el juego. Bueno, el pobre José Bonaparte, que todo hay que decirlo, se pasó su corto reinado de 1808 a 1813 intentando satisfacer a los españolitos con leyes populares, con fiestas, con historias, pero ni por esa. Bueno, era representante de la opresión extranjera y había que deshacerse de él. Pues hay que decir que murió en Florencia en 1844 y duró bastante, por cierto, aunque ya nada le unió a nuestro país, salvo su sonoro mote, bueno, Pepe Botella.
Sí, la verdad es que la Guerra de la Independencia se lo llevó por delante como debía ser.
Ah, por supuesto que sí. Bueno, genial. Bueno, acabamos con un poema. Mira, le recuerdan en todos lados, tan feliz como si nada, jugando siempre a los dados y pillando mil tajadas.
Desde luego, porque ah, vaya sí, fama, ¿eh?
Vaya fama que tenía. Bueno, y yo creo que quien carga la lana tiene la fama, o al revés.
Exactamente. Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de las apariciones marianas en España y otras tantas curiosidades históricas que nos encantan, poemas incluidos.
Ya te digo, bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook e Instagram, estamos en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Adiós.
Hasta la vista.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de COPE, viajamos ahora al mundo de las emociones con los libros que cada semana nos recomienda la escritora, bloguera y lectora empedernida Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bueno, muy bien. Ya con el frío metido en el cuerpo, pero bueno, es lo que toca, ¿eh?
Ay, qué rollo. Mira, que nos quedamos sin noviembre ya, ¿eh? ¡Qué fuerte!
Sí,
yo
sí,
no me he enterado. Madre mía. ¿Cómo vas tú con las compras navideñas? Yo ya casi lo tengo todo solucionado.
Anda, no, fíjate qué bien. Yo este año voy como rezagada. No tengo yo muchas ganas de compras. ¿Eh? A ver si me animo este fin de semana, hija.
Pues venga, y que no se te olviden los libros estas Navidades, ¿eh? Que los traiga Papá Noel, los Reyes Magos, el Olenchero, quien sea, pero que haya buenas lecturas para todos.
Eso siempre. Por eso nos interesa mucho lo que tienes que contarnos esta noche.
Pues mira, te traigo un par de recomendaciones para los más peques de los peques, que a veces nos cuesta un poquito encontrar libros para ellos. Empezamos por el primero, se titula El Círculo. Está escrito por Miriam Tirado, de quien ya hemos hablado en alguna ocasión,
¿sí?
E ilustrado por Joan Turu. Este libro me ha encantado porque creo que todos los que tenemos peques padres cerca podemos vernos muy reflejados en la situación que muestra. Imagínate, Rosa, una clase de peques de infantil que si uno dice que un dibujo es feo, el otro se enfada porque le quitan una cosa y la maestra en modo bombera apagando todos esos fuegos para que eso no estalle como el volcán de La Palma.
Bendita paciencia la de los profesores, ¿eh?
Pues totalmente. Pues bien, en este libro la profe tiene una idea genial. Saca al patio a todos los peques y mediante un juego hace que dejen de fijarse en sus diferencias y comiencen a observar todo lo que les une, como que todos sienten que necesitan atención, que están un poco cansados, que les gusta cuando juegan todos juntos y se sienten queridos.
Desde luego aprender jugando, ¿eh? Qué gran idea.
Absolutamente. Mira, sí. Con esta historia además van a sentirse muy identificados con situaciones que quizá también viven en el cole. Y mira, me parece un libro súper bonito para regalar a las profes de educación infantil también. Así que aquí lo dejo como idea.
Muy bien, pues un libro que se titula El Círculo, escrito por Miriam Tirado. Y uno más, Beatriz.
Pues el tema de la siguiente recomendación también nos va a sonar un poco, Rosa, un poco mucho, diría yo. Se titula Con un susurro basta. Está escrito por Elisa Molina, ilustrado por Marta Costa, y nos cuenta de una manera muy bonita cómo Pablo aprende junto a su familia a manejar la frustración que siente cuando las cosas no salen como quiere y comienzan a salir gritos descontrolados de su ser.
Ya.
Que esto nos lo conocemos un poquito.
Sí, bastante bien.
Pues mira, hace poco estuve entrevistando a Elisa y hablábamos de lo importante que era que los adultos diéramos ejemplo con esto de alzar la voz, o sea, que no vale no chilles, pero luego chillo yo.
Exactamente.
Exacto. Y en este libro podemos aprender todos, tanto peques como mayores, a tener una comunicación más bonita y entender lo que cada uno necesita para pasar su enfado de la mejor manera.
Pues sí, que no hace falta gritos. Bueno, pues exacto. Un libro que conviene tenerlo a mano, tanto grandes como pequeños, para manejar la frustración y que se titula Con un susurro, basta, escrito por Elisa Molina.
Exacto. Sí. Te contaba al comienzo de la sección que las recomendaciones eran para los peques más peques y es que ambos libros están fabricados con cartoné y tienen las hojas redondeadas. Así que estos libros son fantásticos. Fantásticos para edades de entre 3 a 6 años. Por cierto, ambos son de la editorial Carambuco, que se nos olvida contarlo.
Pues queda dicho. Querida Beatriz, gracias como siempre por tus recomendaciones lectoras.
Gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Te seguimos y te leemos, Beatriz Millán. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
No sé por qué compramos cosas aunque no las necesitemos, que todos lo hemos hecho. De hecho, 3 de cada 5 consumidores reconoce comprar productos rebajados que no necesitan. Y de eso estamos hablando esta noche, Ana.
Este que vamos a escuchar, Rosa, es de los míos, porque es que, verdad, es que yo no tengo remedio para esto.
Yo soy un comprador compulsivo a la hora, por ejemplo, de comprar libros. Si los veo que hay de bolsillo, hay de buenos precios o sin ferias de libro o de segunda mano, compro pero un montón de libros que sé de buena tinta que no me los voy a leer y allí aparecen en las estanterías y la bronca de mi mujer va seguida.
Mira, yo me corto últimamente porque no tengo espacio ya.
Yo, más que por espacio, es porque ha llegado un momento en el que he dicho hasta que no me termine todos los libros que tengo a medias o sin empezar, no compro más.
Que para eso necesitas esta vida y media de la otra.
Efectivamente. Pero bueno, por ahora lo estoy consiguiendo. Llevo desde verano haciéndolo.
Venga, pues ánimo.
Así que voy bien. Bueno,
que tú
venga.
Puedes.
Siguiente. También compramos, como no, cosillas para nuestros animalicos que nos encantan.
Pues deciros que una de las compras más útiles de mi vida fue hace unos años, cuando compré unos calcetines con la inicial del nombre de mi gato. Bueno, pues porque en Navidad cuelgo del mueble del salón o del árbol esos calcetines con la G de Justino, que es el nombre de mi gato.
Justino.
No es una compra útil, pero oye, no me arrepiento, porque el gato es el que manda en la casa. Estamos mi pareja, mi gato y yo, y él tiene el mismo derecho a tener su detallito en el árbol como nosotros. Un saludo.
Yo, querida mía, este va al número 1 del ranking. De las compras de estas que dices, a ver, ¿para qué le compro yo al gato unos calcetines con la inicial del nombrecito?
Ay, me encanta. Le voy a comprar yo uno a mi perro.
Estaba en el primer lugar. El segundo lo pongo yo el equipo de buceo.
El equipo de buceo,
que la mujer
buena.
No lo quiere sí. Ni ver, aunque se lo haya comprado al marido. Sí.
Las bicis estáticas después.
Las bicis estáticas sí, sí, pero bueno, le puedes dar uso todavía.
Sí, pero te has gastado el dinero y sabes que no las vas a utilizar.
Bueno, esa visera que se compró el de la moto,
ese,
vamos a olvidarla.
Madre mía.
Bueno, y el de las cuchillas también, que no valen para nada. Las cuchillas chinchilla. Corta de calabacín.
Sí, va en el top 3, por favor.
Y bueno, los que compraron la fuente de chocolate y para hacer la maquinita del algodón de azúcar.
Esos han comprado suciedad,
bueno,
directamente.
Vaya compras, de verdad.
En fin, vamos a escuchar un último.
Venga.
En el confinamiento me compré una plataforma vibratoria para tonificar la musculatura. Y bueno, pues la usé como 2 o 3 veces. Y allí la tengo y la miro y digo, a ver si soy capaz de enchufarla y ponerme. Pero no hay manera. Y eso que no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿eh?
Es verdad. Te tienes que subir
y
eso.
Te subes y punto.
Exactamente. Esta la ponemos en el lugar con el sofá perchero.
Sí,
ese
con
sofá,
el sofá
relajante
perchero.
De masajes. Ay. Que sirve de perchero en casa.
Me encanta.
Bueno, las compras inútiles vienen en muchas formas. Lo hemos comprobado esta noche. Hay cosas que se usan solo unas pocas veces antes de mandarlas al sótano, al trastero. Compramos cosas que a veces podríamos alquilar, por ejemplo el traje de buceo.
Es verdad.
Y ahorrarnos un dinero.
Lleva razón.
Y luego cosas que simplemente es que no necesitamos para nada. Pero bueno, en fin. Bueno, lo hemos pasado bien, ¿eh, Ana?
Mucho. A mí es que estas cosas me encantan.
Gracias a todos por vuestros mensajes. Nosotras ya nos vamos, pero seguimos pendientes de lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Y también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-08-9770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Hombre Rosa, muy buenos días. Mira, en nuestra versión deluxe hoy vamos a recopilar los grandes momentos de esta semana. Vamos a empezar con Dani Martín, que estuvo poniendo las calles con nosotros, mi gran amigo, y que vino a hacerme pues una visita el pasado martes y con el que pasé un gran rato. Pues yo creo que los ponedores deluxe tienen derecho también a descubrirlo si no lo vivieron, y si lo quieren revisitar pues lo van a poder volver a hacer. También vamos a vivir los estragos que están haciendo los osos pardos en algunos lugares de España, e iremos a Huétor Tájar a conocer su curioso Belén. Como siempre, no nos vamos a olvidar de los grandes momentos que pasamos con Bea Calderón, con sus Pasan Cositas, ni los momentos en el que le doy la del pulpo a Herrera. Así que nada, en cuanto tú acabes, nosotros comenzamos a poner las calles. Un besito, Rosado, guapa.
Gracias, Pulpo, te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo. Hey, yo, Big Wave. Con esta alegría llegamos a las 4 de la mañana, nos vamos ya. Recuerda que si te has perdido algún momento del programa, lo puedes escuchar a través de los diferentes podcasts que tienes en cope.es y en las redes sociales del programa. Ana Huertas, nos vamos con la música a otra parte.
A comprar. Nos vamos, con la música a comprar. A ver qué encontramos.
Venga, vamos a ver si compramos con un poquito de cabeza y no nos arrepentimos de las compras.
Lo intentaremos, pero no lo prometemos.
Bueno, eso es. Gracias a todos los oyentes por los mensajes, que lo hemos pasado muy bien esta noche. Gracias a Mila Sánchez, que ha estado con nosotros también. Gracias a Mariano García, a nuestros técnicos. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestras compras. Y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Chucky Mofina, anane, Chucky Mofina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you like.